Con los números del escrutinio primario finalizado en el día de ayer y excluyendo los votos observados, José Mujica y Danilo Astori están ganando la segunda vuelta del domingo con el 52,6% de los votos, con una diferencia de más de 9 puntos sobre Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga, que obtienen 43,3%. Los votos en blanco representan 2,29% del total y los anulados 1,78%. La Corte Electoral comenzará hoy el escrutinio departamental, que incluirá el cómputo de alrededor de 35.000 votos observados, y se espera que el jueves la corporación esté en condiciones ya de proclamar a la fórmula ganadora. A propósito de estos números y a propósito de los gestos y los hechos políticos que se han sucedido desde el domingo, es que el politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum, nos propone hoy su primer enfoque posterior a la segunda vuelta. El título: primeros apuntes al cierre del ciclo electoral 2009. Buenos días, Oscar.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
¿Por dónde empezamos?
Bueno, yo diría que un problema que tenemos es que tuvimos un ciclo electoral larguísimo, con 3 elecciones, casi no hubo tiempo de analizar cada etapa. Al terminar junio ya se empezaba a hablar de octubre, al terminar octubre del balotaje, y ahora termina el balotaje y resulta que nos encontramos que hay mucha asignatura pendiente un año. Entonces, vamos a comenzar por lo más inmediato, pero hay que ver que hay algunos cambios estructurales que se han producido en el sistema político el año, que viene desgranando en próximos apuntes, mezclando eso con la coyuntura, ¿no? Los datos que analizaremos además son, tú lo decías en la introducción, a cuenta mayor exactitud en el escrutinio definitivo. Estará pronto seguramente para el fin de semana, ya que el escrutinio y los votos observados y las correcciones a las actas producen modificaciones a los datos del escrutinio primario. Nosotros estamos manejando la hipótesis de que probablemente Mujica Astori pierdan un 0-2, que los gane Lacalle y Larrañaga, y que probablemente terminen 52,4 Mujica Astori y 43,5 Lacalle y Larrañaga, y la diferencia entonces baje a alrededor de baje en 0,3, por lo tanto esté más bien en el 9 exacto por ahí. El blanco anulado no se prevé modificación, que estaría en 4,1, ¿no?
Bueno, entonces, con todas esas salvedades hechas antes de empezar, ¿cuáles serían las primeras consideraciones sobre el resultado del balotaje?
Bueno, primero, repitamos que mucho de esto hay que esperar para hacer un análisis más afinado mucho más adelante. Hay que esperar primero el escrutinio definitivo, ¿no? Que se abren votos observados, se corrigen los datos de casi 7.000 circuitos. Y después hay que analizar los movimientos que se producen entre octubre y noviembre en cada circuito para tener una base de mucho de los análisis, afinarlos más. Pero entonces, con esta base aproximadamente que dimos de estimación final de voto, veamos cómo fue lo que podemos llamar cruces, cambios o mantenimiento de voto de octubre a ahora. Recordemos que formalmente partimos con un pronunciamiento oficial en favor de Mujica Astori, solamente el Frente Amplio. A favor de Lacalle y Larrañaga, un pronunciamiento oficial del Partido Nacional y más o menos un apoyo del Partido Colorado expresado a través de recomendación. Partido Independiente, Libertad de Acción, Asamblea Popular, voto anulado. Bueno, la diferencia Mujica sobre Lacalle va a terminar siendo aproximadamente 9 puntos, entre 8,9 y 9,0 o 9,1. Esto da 2 puntos más que la diferencia de Valle sobre Vázquez, que es el otro ejemplo que tenemos de balotaje.
Sí, el balotaje de 1999,
¿no? Entonces, ahí hay un primer apunte. Esta diferencia fue con más luz que la de Valle. Si hacemos la comparación de los dos ganadores, Mujica aumentó en alrededor de 4 puntos sobre lo que tuvo sobre su base, sobre su partido, que es el único que lo apoyó formalmente. Valle, en cambio, disminuyó 3 puntos sobre los dos partidos que lo apoyaron formalmente. Claro, se puede decir, bueno, en ambos casos el candidato izquierda fue el que aumentó y el candidato tradicional fue el que bajó. Visto el ángulo ganadores-perdedores, Valle ganó perdiendo votos en cuanto a la base de soporte y Mujica ganando votos en relación a la base de soporte.
Después, si nos detenemos en el voto en blanco y el voto anulado, que era otro de los focos de interés.
Bueno, acá vemos que de octubre a noviembre aumenta levemente, aumenta, pero no es nada espectacular, del 2,8 al 4,1%. La estimación, el análisis nos da que a la base de 2,8 el aumento es 1,3, que sería 0,8 Colorado, 0,4 Partido Independiente y 0,1 de Asamblea Popular. Eso suma el 1,3 más el 2,8 ya que venía de blanco anulado. Puede haber cambios y modificaciones, pero la estimación anda por acá.
Es una estimación que surge de las encuestas previas.
Surge de las encuestas previas, ¿no? Del ajuste de la encuesta previa al resultado del comportamiento electoral. En este caso el ajuste está bastante afinado.
¿Qué más en la comparación segunda vuelta, primera vuelta?
Bueno, Mujica Story, primero, parte de un 48% del voto del FA. Yo quiero decir una cosa. Hay un poquito del FA que se pasa al Partido Nacional y un poco el Partido Nacional al FA. Aproximadamente 0,25 de cada lado. Se compensan, por lo tanto vamos a partir de la base que casi no existen. Es muy marginal. Todos van a decir, mire, yo conozco un Frente Amplista que votó en la calle, sí, y otro va a decir, yo conozco un blanco que votó a Mujica. Pues son muy pocos casos y se compensa. Entonces, lo eliminamos del análisis. Estaría aumentando de ese 48 el FA 4,4, digamos. 4,5, 4,4.
O sea, Mujica Story recibió 48%.
Del FA.
En la primera vuelta, y ahora obtiene 52,5, por eso toma 4,5 más.
Toma 4,5 de afuera de lo que es su soporte, su sostén oficial.
La pregunta es de dónde vienen esos 4,5.
La estimación da 0,6 de Asamblea Popular. Asamblea Popular tomó 0,7, 0,6 fueron para Mujica Story. Del Partido Independiente, 0,7. El Partido Independiente tuvo 2,5, esto es un poquito menos de un tercio. Y del Partido Colorado el resto, queda aproximadamente 3,1.
El Partido Colorado había tenido 17% en la primera vuelta.
17. Entonces, si observamos esto, quiere decir que uno de cada cinco colorados votó a Mujica. Este es un dato no menor, ¿no? Que además, si vemos por departamento, después fue muy fuerte, por ejemplo, en Salto, la cantidad de colorados que votaron a Mujica. Vemos ahora entonces la calle Larrañaga.
Sí, ¿qué pasó con su variación entre la primera y la segunda vuelta?
Bueno, el base, voto blanco, 29,1. Recordemos que partimos de la base de que perdió un poquito de blancos a Mujica, pero recibió el frente, se compensó la base 29,1. Aumenta a 43,5, digamos.
Salta
14,4.
Sí.
Es decir, más que falta, le agregó, ¿no? Sí. ¿Cómo se distribuye? Bueno, del Partido Independiente, 1,4. Es decir, el Partido Independiente más o menos es el doble los que se van con la calle que con Mujica. Y del Partido Colorado, aproximadamente 13%. El 14,4 es 13 Colorado, 1,4 del PI. Esto da que es un poco menos de 4 colorados de cada 5 que votó a la calle. Este es un dato importante. Sí, es muy alto el seguimiento de la recomendación, pero realmente queda una fracción importante que no siguió la recomendación de su partido.
¿Cuál sería el resumen entonces de todos estos movimientos?
Bueno, el resumen es que Asamblea Popular casi todo para Mujica Story. El Partido Independiente de cada 7 votos, digamos, son 4 para la calle, 2 para Mujica y 1 en blanco anulado. El Partido Colorado de cada 20 votos, 15 para la calle, 4 Mujica y 1 en blanco y anulado. Esto es el resumen, no sé si queda claro los números.
De todos modos, los números y todos estos comentarios van a estar disponibles con la transcripción correspondiente en espectador.com y en el sitio de Factum en Internet para quienes quieran repasarlo, ¿no?
En perspectiva.
Otro enfoque, Oscar. ¿Qué conclusiones pueden sacarse a propósito de la distribución territorial del voto?
Bueno, en octubre, recordemos, de los 19 departamentos, claro, tengamos en cuenta siempre que no es lo mismo que a uno le vaya bien en Montevideo o en Canelo, no es que le vaya bien en Flores, ¿no? Pero analicemos la cantidad de departamentos. De los 19 departamentos, el Frente Amplio obtuvo el primer lugar, digamos, ganó, como se dice vulgarmente, en 11. Y el Partido Nacional en 8. Ahora, Mujica Story ganaron en 5. Y la calle Larrañaga en 14. Es decir, hay un cambio importante desde el punto de vista del predominio territorial. Claro, el Frente Amplio ganó en el sentido de ser primera fuerza en una competencia por lo menos entre 3.
Claro.
Por lo tanto, ayudó mucho en algunos departamentos que el Frente fuera primero, una alta votación colorada, ¿no? Entonces ahí entre 3, con un porcentaje no tan alto, se puede ser primero. Entre 2, bueno, hay que estar muy cerca de la mitad o más de la mitad para ganar,
¿no? Sí, el tipo de competencia era completamente diferente en octubre y ahora en noviembre, ¿no?
Exacto. Ahora veamos. En Montevideo y Canelones, bueno, en octubre son los únicos dos departamentos de un solo partido obtuvo la mayoría absoluta, que fue el FA. Sin ningún otro departamento, ningún partido había sacado más de la mitad de los votos. Eso en octubre. Y ahora, Mujica Story revalidaron esa posición de ganar el Frente en Montevideo Canelones. Eso, digamos, estaba dentro de lo más obvio. Luego tenemos 3 departamentos más que ganó la fórmula Mujica Story. 2 de ellos ya era primera fuerza del Frente. Los 3 eran primera fuerza del Frente, que son Salto, Paysandú y Soriano. En Salto la ventaja fue grande, 8 puntos de Mujica sobre la calle, 8 puntos de ventaja. Paysandú y Soriano fue 2.5 más o menos, es una ventaja real, pero muy apretada. Importa lo de Paysandú, porque es el departamento donde había uno candidato en la fórmula, Jorge Larrañaga, donde la fórmula en que va el candidato sanducero pierde en Paysandú, ¿no? El Frente viene ganando en Paysandú la intendencia en octubre, ahora en el balotaje, lo cual da cierta debilidad de punto de arranque para un liderazgo de Larrañaga. Bueno, acá tenemos los 5 departamentos de predominio frentista, es decir, que había ganado en octubre y gana ahora. Ahora tenemos otras situaciones. Hay 2 departamentos que el Frente fue primera fuerza y ahora perdió, por muy poco, pero perdió Mujica con la calle. Son San José y Maldonado. Entre 1.5 y 2.5% de diferencia, el triunfo de la calle. Es decir, ahí deja de ser primera fuerza. Después hay 2 departamentos donde también fue primera fuerza el Frente, que son Rocha y Río Negro, donde la diferencia también, donde la diferencia fue un poco mayor, donde también gana la calle y la diferencia fue un poco mayor. 4 puntos alrededor. Y acá anoto una curiosidad. Cerro Largo, que fue primera fuerza el Partido Nacional en octubre, que ganó la calle ahora, la diferencia de la calle de Mujica fue muy, muy baja, 4 puntos, la misma que tuvo, que fue al revés en Rocha y Río Negro. Rocha y Río Negro, 4 puntos de ventaja para Mujica, Cerro Largo, 4 puntos de ventaja para la calle. Recordemos, departamento que primera fuerza el Partido Nacional y ganó apenas. ¿Qué pasó acá? Bueno, que fue muy alto el voto colorado a Mujica en Cerro Largo. Este es un dato interesante. Y luego tenemos otros 2 departamentos que fue primera fuerza el Frente y que Mujica perdió con la calle por una distancia grande, de 8 a 9 puntos, que son Florida y Colonia. Es decir, acá el primer lugar para el Frente Amplio queda, sí, entre 3, pero cuando está bastante equilibrado. Y como el voto colorado fue bastante más hacia la calle, muchísimo más, el frente pierde, o Mujica ya no es el ganador en estos departamentos. A la inversa, en los 8 departamentos que el Partido Nacional fue primera fuerza, en los 8 ganó la calle. Esto es importante, el Partido Nacional no pierde ningún departamento en que hubiera sido primera fuerza, realmente algunos por muy poca ventaja como Cerro Largo. Y acá hay algunas comparaciones que son interesantes. La ventaja de la calle sobre Mujica en La Valleja es la misma que en Montevideo a la inversa. Es decir, son los dos departamentos extremos. El que gana más, por supuesto, es mucha diferencia la población y el electorado. Pero Montevideo, por casi 25 puntos, gana Mujica sobre la calle, y en La Valleja es exactamente al revés.
Sí, sí, prácticamente 60 a 36, ¿no?
Sí, más o menos. Sí. Después, el segundo departamento en distancia Flores, de la calle sobre Mujica, y luego hay un tercer escalón, el segundo escalón es ese, el tercer escalón es que Tacuarembó y Canelones también son espejo. La diferencia de Mujica sobre la calle en Canelones es la misma que se da al revés de la calle sobre Mujica en Tacuarembó. Uh-huh. Es interesante ver estos espejos, ¿no? Y repito otra vez, cuidado con Cerro Largo, que retuvo el Partido Nacional este primer lugar, pero se le planteó un escenario muy complicado a la calle, que gana por solo 4 puntos.
Bueno, y si miramos hacia mayo, hacia las municipales, ¿qué mapa del país se va perfilando?
Bueno, tenemos que hacer primero una gran advertencia, ¿no? Lo que vamos a ver, más que nada, es cómo es lo que podríamos llamar un punto de arranque hacia mayo, viendo octubre, viendo noviembre, pero hay pesos, temas y pesos, candidaturas y actitudes políticas específicamente municipales o departamentales. Es decir, primero, hay intendentes, muchos que se presentan a la reelección, o intendencias que han sido muy bien vistas y que tienen un sucesor claro, que bueno, la gente puede revalidar o cuestionar esas intendencias y eso producir corrimiento en el voto de los partidos. Uh-huh. Está el tema de las candidaturas, figuras de mucho arraigo departamental que arrastran voto extrapartidario. Y por último, bueno, puede haber acuerdos más explícitos o más tácitos entre Partido Nacional y Partido Colorado, como existieron tanto en el 2000 como en el 2005, que si se dan, el mapa cambia y se aproxima más al de noviembre que al de octubre, ¿no? Lo que vemos es grandes ventajas del Frente Amplio para retener Montevideo, Canelones, Salto, Paysandú, que ya las intendencias son Frente Amplistas, y para ganar Soriano, que la intendencia es blanca. Ahí el tema es, bueno, primero el desnivel que puede producir el intendente Bezossi, que tiene un muy buen nivel de aprobación, y cómo se da la competencia triangular o no. Es decir, si el Partido Colorado hace mucha fuerza, el Frente tiene las mejores posibilidades de ganar en Soriano. Si hay corrimiento de voto del Partido Colorado al Partido Nacional, y el Frente, lo que tuvo Mujica Story, se derrumba de voto colorado, ahí la posibilidad del Partido Nacional de retener la intendencia es buena. Pero en principio aparece con los números de octubre y noviembre buenas chances de ganar una intendencia el Frente Amplio y perderla el Partido Nacional.
¿Otras situaciones cuáles serían?
Bueno, hay una ventaja Frente Amplista de dos departamentos que tienen Frente Amplio, que son dos intendencias que tiene Frente son Maldonado y Rocha, ¿no es así? Y el Partido Nacional tiene San José y Río Negro. Bueno, acá habría posibilidades para el Frente, tanto de retener San José y Maldonado y Rocha, como de ganar Río Negro y San José, dependiendo de lo que llamemos el nivel de triangulación, en otras palabras. ¿Cuánto es una competencia de dos, donde el Partido Colorado vote muy abajo, casi desaparezca, o cuánto hay una competencia de tres? Obviamente, cuanto mayor es la competencia de tres, es más sólido para el Frente Amplio las posibilidades de triunfo.
¿Y qué pasa en Florida y 33, que son otros departamentos Frente Amplistas hoy?
Bueno, en Florida y 30, y 30, en Florida el panorama es complicado, ¿no? Ahí realmente el Frente Amplio necesita de una buena triangulación, porque el Frente Amplio fue primera fuerza por una diferencia muy escasa sobre el Partido Nacional en octubre, 2.5 puntos, y como habíamos dicho más arriba, fue muy fuerte la diferencia de La Calle sobre Mujica, de 8 puntos. Esto inicialmente presenta un panorama complicado para el Frente Amplio retener Florida, necesita que el Partido Colorado haga muchísima fuerza y que se mantenga entonces a mínima diferencia. Recordemos que en Florida el Frente Amplio ganó en un casi empate la intendencia en el 2005. Y en 33 ya uno diría que se la ve extremadamente complicada, porque recordemos que 33 el Partido Nacional había ganado en octubre del 2004, en mayo del 2005, a raíz de que hay claramente una fuga muy importante de voto blanco hacia el Frente Amplio, gana el Frente Amplio, gana Amaral, y ahora el Frente Amplio tiene que perdió en octubre, el Partido Nacional fue primera fuerza con 5.5 puntos de ventaja sobre el Frente, es decir, ya el Partido Nacional solo, acá no tiene nada que ver si cómo es la triangulación o no, y además ahora en La Calle le sacó 12 puntos de ventaja a Mujica. Es decir, que acá tendría que haber un juego muy estrictamente municipal, donde jugara mucho la figura del intendente y el peso de la intendencia en cuanto a imagen de la gente, pero es una carrera que el Frente Amplio corre completamente de atrás para tratar de retener esta intendencia.
¿Y completamos la recorrida por el interior?
Bueno, el Partido Nacional tendría algún riesgo en Cerro Largo desde el momento que el triunfo de La Calle sobre Mujica fue muy reducido, de 4 puntos. La ventaja del Partido Nacional sobre el Frente Amplio en octubre también fue muy baja. Es decir, que con mayores probabilidades para que el Partido Nacional retenga la intendencia de Cerro Largo, yo diría que es la que tiene en riesgo, además de Río Negro y San José. En cambio, aparecen muy consolidadas Artigas, Rivera, Tacuarembó, Durazno, Flores y La Valleja, con, habría que ver algunos elementos locales. El Partido Colorado tiene la intendencia en Rivera y no es reelegible Tabaré Viera. Y hay que ver ahí cómo pesan estos juegos municipales. Pero dejando de lado los juegos municipales, comparando solo octubre y noviembre, el Partido Nacional aparece con estos 6 departamentos consolidados, ¿no? Porque es muy claro, es muy fuerte, muy nítido el triunfo de La Calle sobre Mujica, y ya el Partido Nacional es la primera fuerza también muy holgadamente y con mucha luz.
Ya sobre el final, Oscar, ¿algunas otras conclusiones?
Bueno, yo diría 2 apuntes a cuenta así de mayor cantidad. Primero, el Frente Amplio obtuvo un apoyo en octubre en 2.5 puntos, 2,5 puntos inferior a la elección anterior. Y en 4,1 a lo que debería haber tenido, recuerden que presentamos en algún momento lo que era el recambio biológico que lo favorecía, porque entre otras cosas mueren más blancos y colorados que Frente Amplista por la distribución por edad del voto, y potencialmente el Frente tenía más captación de su potencial normal entre los jóvenes. Hay que tener cuidado que esta caída ya se nota a mediados del 2007, el Frente Amplio llega producto de lo que cayó por encima de lo que había caído en el 2007, y hay que tener cuidado que este es un tema de desafectos en relación al gobierno y no al candidato, y esto, si no se toma en cuenta en el gobierno los lugares donde hay desafecto, le puede seguir complicado para el Frente hacia más adelante. Lo segundo, más allá de la gran polémica que tiene mucho subjetivo, porque los que son partidarios de uno van a decir una cosa y otro de otro, la forma en que votó Mujica en el balotaje Frente a La Calle está demostrando que el candidato no ha sido un elemento negativo hacia el Frente Amplio, y que el Frente Amplio hubiera concurrido, como hubiera concurrido, a la impresión de que su votación hubiera andado más o menos por los mismos niveles.
En perspectiva.
Y ya que estamos con apuntes breves en el final, Oscar, otro tema que quedaba abierto y pendiente, la performance de las encuestas, de las empresas consultoras de opinión pública, que tanta polémica dio lugar este año. Ahora, con los números de la segunda vuelta, ¿qué elemento nuevo se agrega?
Bueno, lo que se agrega ya es una confirmación más rotunda aún, que las encuestas profesionales confirmaron su rigor, su seriedad, que gracias a ellas los uruguayos llegaron el 29 de noviembre con un panorama claro. El domingo no hubo sorpresa, no se esperaba sorpresa, era muy claro el clima de la gente. Algún día tendrán que terminar esta polémica, es verdad que ya van varias elecciones diciendo esto se terminó y reaparecen cada vez con más fuerza, pero uno diría también que ya a esta altura queda más mal parada la gente que sigue haciendo estos cuestionamientos, porque ha sido rotundo la confirmación de la importancia, la utilidad, la seriedad y el rigor de las encuestas profesionales.
En el caso de Facto hubo una aproximación interesante entre la última encuesta, la difundida la semana pasada, y el resultado final.
Sí, nosotros tuvimos, digamos, cuatro elementos, ¿no? La proyección de indefinidos que hicimos acá el jueves de mañana en perspectiva de la última encuesta nacional Factum, de la encuesta preelectoral. Después la boca de urna que no se divulgó públicamente, sí, estos datos que voy a dar los tenía en la calle y Mujica. La proyección de escrutinio que se dio esa noche, bueno, y esto comparado con la estimación del resultado final que nos da. Bueno, en relación a Mujica Story, la proyección de indefinido, la última encuesta se proyectaba 51-52. La boca de urna, 51-53. La proyección de escrutinio en números redondos, 52. Y el resultado final estimado también redondea en 52. Quizás 53, pero va a redondear seguramente en 52. Es decir, que tuvimos 51-52, 52-53, 52-52. Y en relación a la calle Larrañaga, la encuesta preelectoral 44-45, la boca de urna 43-45, el redondeado de la proyección de escrutinio 44 y redondeado la estimación final va a ser 44, entre 43 y 44, pero va a redondear seguramente en 44. Es decir, que estuvimos exactos en tanto Mujica Story como en la calle Larrañaga, y bueno, habíamos manejado alrededor de 4, entre 3 y 5, en blanco anulado en la proyección, ya en la boca de urna dijimos 4, en la proyección de escrutinio 4 y la estimación final va a ser 4.
Bueno, Oscar, felicitaciones entonces por ese trabajo.
Bueno, realmente estamos muy contentos, sobre todo, muy grande el esfuerzo físico e intelectual que hace este trabajo y la cantidad de gente que participa en ello. Y en segundo lugar, agregado este año con el estrés adicional llevado por las brutales campañas que hicimos un análisis muy largo en la primera semana de noviembre que hubo contra las encuestas en general y contra Factum en particular, que fue la cabeza de turco más grande que hubo en el ataque a las encuestas. Por lo tanto, sí, el buen trabajo nos reconforta porque termina definitivamente y echa por tierra todas las campañas y ataques que recibimos, y lo más importante, se le dio un gran servicio a la población, por supuesto nosotros y los medios de comunicación, entre ellos Radio Espectador, la gente debe entender además que estos medios de comunicación están prestando un servicio de primerísima utilidad.
En perspectiva, desde 1985.
Oscar, gracias entonces, y contigo nos reencontramos ahora, ya retomando la forma habitual de trabajo, el próximo viernes, para sí, el espacio habitual de análisis político.
Exacto, vamos a tratar en los análisis políticos de ir mezclando ya el futuro, la coyuntura, y con conclusiones que salen de este año, que hubo cambios importantes en el país.